Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera. Saludos de Íñigo Landa a la espera de que reviente definitivamente la situación política en el seno del Grupo Municipal Socialista de Santiago, algo para lo que, según se rumorea por ahí, no falta demasiado, el secretario será el de los socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, ha esquivado de nuevo esta mañana el problemón que se le viene encima en la capital de Galicia al responder así, no os lo perdáis, a la pregunta de si hay novedades después de que los cuatro concejales díscolos la semana pasada presentaran ya alegaciones a lo que parece va a ser una expulsión definitiva del partido.
Durante una edad novo sobre esa cuestión.
Pero lle preocupa que poida acabar serando...
Me preocupa todo, pero as novedades sobre as que poida informar sobre Santiago, a verdad que non teño novedades sobre esa cuestión.
Pues ventila, así, o al menos lo intenta Gómez Besteiro el asunto con eso de sin novedad en el frente, aunque me imagino que es consciente de la que se le viene encima. Más teniendo en cuenta que él mismo propuso a Santiago para celebrar el 15º Congreso Nacional del PSDG entre los días 8 y 10 de marzo, que es la fecha que marca, no lo dudéis, el llegar a Santiago con los concejales expulsados y el partido a otra cosa mariposa. Noticia con la que abrimos estos minutos de Herrera en Santiago y Barbanza. Ojo si eres vecino del entorno del Hospital Clínico de Santiago, porque hay novedades en lo de aparcar en zona azul.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Y es que en otro de esos alucinantes momentos en los que el gobierno local ventila en apenas 20 segundos las decisiones que adopta en la Junta Local de los lunes, la portavoz del Ejecutivo del Pazo de Rasoy, Miriam Louzao, resumía así dos cosillas de las abordadas en la reunión de ese gobierno local esta mañana.
Demos a licenza para construir o edificio do Imelga, que como sabedes vai ser nas Fontiñas, e tamén pois decidimos suprimir a hora os sábados pola mañá na zona do contorno do clínico.
Hombre, lo de la licencia del nuevo edificio del Imelga tiene su miga porque es algo muy relevante para un importante proyecto sanitario en esta nuestra ciudad. Pero lo de levantar la hora los sábados en el entorno del clínico es tan relevante que minutos después de esta mini alocución de Miriam Louzao, de esta mini explicación, el concejal de seguridad, Xan Duro, de distinto partido al de la portavoz Louzao, ampliaba la noticia.
Esta suspensión entrará en vigor a partir do próximo día 15 e afectará a Avenida de Barcelona, a Rúas Antonio Rama, Manuel Cairo, sempre en Galicia, Valentín Varela, e a Avenida de Bilbao, en total alrededor de 153 plazas de estacionamento.
La hora lleva un año funcionando en ese entorno del clínico. ¿Y por qué se quita ahora? Pues, según ha dicho el propio Xan Duro, porque han detectado que los sábados no hay consultas externas, con lo cual hay menos demanda. Pues eso, a partir del sábado que viene no hay que pagar hora en el entorno del Hospital Clínico de Santiago.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
Y en cuanto al tiempo, ambiente gris y por momentos con algún chaparrón, dice la previsión que estas precipitaciones por la tarde van a ser en forma de orvallo, que serán de nuevo intermitentes esta noche, amainan mañana por la mañana, pero regresan mañana por la tarde, así que vamos a estar así en este arranque de semana con temperaturas máximas que no van a superar los 13-14 grados. Es la 1:07, con permiso, y enseguida hablamos de la epilepsia que afecta, ojo, a unas 27.000 personas en Galicia.
Colegio Plurilingüe Vilas Alborada. Admisión alumnado segundo ciclo de educación infantil e primaria para o curso 25-26. Aprendendo a vivir. Aprendizaxe colaborativa. Comedor propio, menús saudables e produtos de proximidade. Colegio Plurilingüe Vilas Alborada en Santiago dende 1955. Máis información en colegiovilasalborada.es.
Bueno, me soplaban esta mañana porque yo la verdad es que lo desconocía, que cada segundo lunes de los meses de febrero, cada año, se celebra el Día Internacional de la Epilepsia. Y eso me ha llevado a recordar un episodio hace ya unos cuantos años en los que yo tuve el primer contacto con esta enfermedad, y es el caso de un buen amigo, que no sé si me estará escuchando, si lo hace desde aquí, un saludo muy cordial, pero bueno, que en ciertos momentos se padecían de estas crisis epilépticas, que desde luego uno, la primera vez que las ve, lo dejan absolutamente impactado y con la sensación de que no tiene ni idea, primero, de lo que está pasando, y en segundo lugar, de cómo actuar. Yo creo que es una dolencia y un trastorno cerebral, por lo que hemos visto que además, por el que una persona tiene convulsiones convulsiones repetidas durante un tiempo, del que bien merece la pena charlar con el neurólogo de la unidad de epilepsia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, que es don Francisco Javier López. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé si lo que me pasó a mí, a nivel particular, es algo que puede pasar a cualquiera que pueda tener ese primer contacto con alguien que padece uno de esos ataques epilépticos.
Sí, la verdad es que la primera vez que alguien se tiene que enfrentar a un paciente con una crisis epiléptica, pues bueno, la mayor parte de la gente no sabe cómo actuar y muchas veces crea mucha ansiedad en los que rodean el tema y es frecuente. La verdad es que todo el mundo le pasa.
Javier, ¿qué es la epilepsia?
Bueno, pues como decías antes, la epilepsia es una enfermedad neurológica en la que hay crisis epilépticas y las crisis epilépticas son las manifestaciones que vemos. Son un problema en el que hay una excitabilidad neuronal por múltiples causas y el paciente hace estas crisis habitualmente de pérdida de conciencia, con movimientos involuntarios o a veces ausencias, etcétera. Son muchos tipos.
¿Es crónica? ¿Es curable? ¿Es paliable?
Realmente que la mayor parte de los pacientes se curan con los tratamientos. Podemos decir que si tuviéramos una distribución de los pacientes en una especie de tarta, un tercio se curan y se puede llegar a quitar el tratamiento en el futuro. Otro tercio de los pacientes necesitan el tratamiento siempre para no tener crisis y habría un tercero de las tartas hipotéticas en las que los pacientes, a pesar de los fármacos, siguen teniendo crisis y hay que hacer otro tipo de cosas o cirugía de epilepsia, valorar más opciones. No son lo que llamamos la epilepsia refractaria.
En los casos más graves, ¿hasta dónde puede llegar la epilepsia?
Bueno, los casos más graves pues serían pacientes que tienen crisis epilépticas todos los días. Por ejemplo, pues recuerdo casos de gente que pues está teniendo crisis, pues 10 crisis todos los días, 20 crisis todos los días. Eso sería los más graves, claro.
Que tienen además un efecto, además de neuronal, físico enorme, porque solo hay que ver el estado de agotamiento con el que salen de esas crisis.
Claro, sí, el daño en el cuerpo es amplio, sí, las crisis son generalizadas, con pérdida de conciencia, movimientos, las crisis no es un... hay que intentar solucionarlas, lógicamente, porque son graves.
Y entendemos en esta sociedad del siglo XXI la epilepsia, doctor, y usted que tiene relación directa tanto con quienes la padecen como quienes también la vemos desde el absoluto desconocimiento.
Sí, es decir, la epilepsia es muy antigua. Realmente hay descritos casos de epilepsia ya en el Código de Hammurabi en Babilonia y en la época de los faraones. Es decir, a medida que la humanidad fue avanzando, la epilepsia está yendo al mismo tiempo. ¿Qué pasa? En los últimos años han aparecido nuevos fármacos que hacen que se controle mucho mejor las crisis epilépticas. Han aparecido nuevas cirugías que pueden resolver quirúrgicamente el problema, es decir, con el paso del tiempo se evolucionó y se avanzó mucho.
¿Porque la vida moderna agrava los casos de epilepsia o hace que sean más?
A medida que pasa el tiempo, las personas, la esperanza de vida es mayor, y aparecen causas de epilepsia que antes no había. Por ejemplo, gente muy mayor que tiene enfermedades neurológicas degenerativas o secuelas de ictus. Bueno, pues todo eso hace que haya crisis epilépticas secundarias de sus problemas y no solo pues los problemas de la primera infancia, ¿no?
Sí, porque intuyo que las causas que provocan la epilepsia son múltiples, por lo que veo. No solo un factor.
Claro, sí. Cualquier lesión cerebral... puede ocasionar epilepsia. Hay causas genéticas, causas perinatales, tumores, traumatismos, ictus. Bueno, hay múltiples causas. ¿Sí?
Pues muy interesante lo que nos ha contado Javier López, neurólogo de la unidad de epilepsia del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, con motivo de este Día Internacional de la Epilepsia, que ya no se nos va a olvidar. Se celebra cada segundo lunes de los meses de febrero. Doctor López, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Sigue el mediodía.